Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 26 de abril con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que continúa el primer examen a los presupuestos generales para este año, debate de las enmiendas a la totalidad que se votan mañana y que, salvo sorpresas, serán rechazadas. El gobierno tiene el apoyo del PNV después de haberse pactado una reforma de la reforma de las pensiones que hace que todas suban un 1,6%, algo que ha sido criticado, aunque parezca mentira, por la oposición. Congreso, Belén Miguel.
Sí, seguimos y lo último con este, seguimos con este debate presupuestario. Llevamos ya 3 horas y media de debate de los presupuestos, de las enmiendas a la totalidad, que son 6, y vamos por la tercera, la de Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz, Joan Tardà, ha centrado su intervención no en los presupuestos, sino en el llamado procés, y se ha enzarzado con el ministro de Hacienda en quién o quiénes son los responsables de la situación en la que nos encontramos. Escuchamos primero al portavoz de Esquerra, Joan Tardà, y después al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A por ellos, ridiculizar la final de la Copa del Rey del otro día, creo que es un ejercicio de pretender ridiculizar, negar incluso el acercamiento de los presos, asediar derechos y sus presupuestos generales del Estado. Intentar acojonar a los catalanes para que, al menos durante 20 años, no lo vuelvan a intentar.
Ha sido la Generalitat gobernada por ustedes. La Generalitat gobernada por Esquerra, la que ha puesto en peligro la convivencia en España. Ha sido un riesgo para la estabilidad de España y para la recuperación de la economía de Cataluña y del conjunto de España.
Antes, PSOE y Podemos Unidos han criticado a Montoro por el acuerdo alcanzado con el PNV para subir todas las pensiones, un acuerdo que permitirá que mañana salgan adelante los presupuestos, que pasen este trámite parlamentario. En la tribuna de oradores se encuentra ahora el portavoz del PDeCAT, Joan Bel, al que escuchamos en directo.
Bueno, estábamos escuchando el debate parlamentario sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Esta mañana ese debate quedaba en un segundo plano con la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Rajoy daba la orden al publicarse un vídeo en el que se ve a Cifuentes cometer el hurto de 2 cremas de cara. El registro en la Asamblea se ha producido a las 4 de la tarde y antes del 18 de mayo debe hacerse la propuesta del diputado que la sustituirá. El PSOE y Podemos quieren que se apoye al socialista Gabilondo, pero desde Ciudadanos, que tienen la llave, lo tienen claro de momento. Ignacio Aguado es su líder.
Yo espero que el Partido Popular, de los 48 diputados que tiene la Asamblea de Madrid, encuentre a alguien que esté limpio, que no tenga ningún tipo de sombra de sospecha de ser imputado en los próximos días o meses, que encuentren algún diputado dentro de la bancada popular que no esté afectado por presuntas manipulaciones de expedientes académicos y que pueda gobernar de forma interina la Comunidad de Madrid hasta mayo.
Y salvamento marítimo ha rescatado a 37 personas de una patera localizada en el mar de Alborán y continúa la búsqueda de otra embarcación con 51 personas a bordo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el primer ministro Edouard Philippe se ha entrevistado hoy con los presidentes de universidades, a los que ha prometido firmeza frente a los bloqueos que protagonizan los estudiantes en algunas universidades. Sobre estos bloqueos se habla del increíble rumor que ha circulado por las redes durante 6 días y que habían recogido algunos medios sobre un estudiante en coma tras ser desalojado por la policía. Los rumores estaban alimentados por 3 supuestos testigos de los que solo uno ha resultado ser real. Ha sido necesaria una investigación del diario Libération para que la joven en cuestión admita que había mentido. Y la popularidad de Emmanuel Macron está al alza. Según un sondeo de Le Point, y eso que no recoge los efectos de su visita a Estados Unidos, está al alza su popularidad. Las opiniones desfavorables son todavía mayoritarias, 52%, pero las favorables suben a 40%. Están especialmente seducidos los simpatizantes del Frente Nacional, 13 puntos más, y los de la derecha tradicional, 20 puntos más que el mes anterior.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los premios de música ECO, los Emmy alemanes, han anunciado esta tarde su disolución en un comunicado de la Asociación de la Industria Musical Alemana debido a la polémica por su última edición, que galardonó a los raperos Kollega y Farid Bang, en cuyos textos aparecen varias frases calificadas de antisemitas. Muchos músicos, incluido el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Daniel Barenboim, habían devuelto sus propios premios en señal de protesta. La marca ECO había quedado tan dañada, dice la asociación en el comunicado, diciendo que será mejor fundar otro premio con otro reglamento. Hoy, precisamente para protestar contra la creciente ola de ataques antisemitas en calles y en colegios de Alemania, miles de personas se han manifestado en diversas ciudades. Por lo demás, la Oficina de Migración y Refugiados ha anunciado hoy que va a revisar decenas de miles de peticiones de asilo para comprobar que no se han cometido irregularidades después de un escándalo de corrupción. Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha pasado hoy por Berlín para recibir un premio del grupo Axel Springer. Ha dicho aquí que está muy orgulloso de los sueldos que paga su empresa y de las condiciones de trabajo de sus empleados.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy es la fiesta nacional más importante de Italia. Se recuerda la liberación del país de las tropas alemanas y durante todo el día se están celebrando actos conmemorativos en homenaje a los caídos. La jornada de descanso ha permitido un respiro al presidente de la Cámara de Diputados, que retomará mañana las consultas para formar un gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, que sigue mostrando profundas divisiones ante esta posible alianza. También hoy la región central de Molise se ha llevado un buen susto al registrarse un pequeño terremoto de magnitud 4,2, perfectamente advertido por la población, que ha salido despavorida de sus casas, aunque parece ser que no ha habido daños. Y hoy hemos sabido que el próximo 7 de julio el Papa Francisco ha convocado una reunión ecuménica en Bari para analizar la dramática situación de los cristianos en Oriente Medio.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy los padres del pequeño Alfío se han vuelto a recurrir ante la Corte de Apelación de Reino Unido la decisión de no poder trasladar a su hijo a un hospital italiano. La vista judicial se celebra en estos momentos y en ella los abogados de los padres han vuelto a afirmar que el niño sigue luchando y piden a los magistrados trasladarle a Roma, ya que tienen todos los preparativos dispuestos para hacerlo. Mientras, el equipo legal del hospital ha asegurado que nunca se sugirió que la muerte del pequeño fuera una cosa de minutos tras retirarle la máquina de ventilación. Es noticia además que el ministro para el Brexit, David Davis, se ha mostrado convencido en que la Cámara de los Comunes va a respaldar al gobierno en su decisión de abandonar la unión aduanera tras el Brexit, y hoy la primera ministra, Theresa May, ha asegurado que Salisbury, la localidad donde fue envenenado el espía ruso Skripal, es un lugar seguro. No hay que tomar ninguna precaución adicional, ha señalado May, todo tras conocerse hace un par de semanas que varios puntos de la ciudad todavía podrían estar contaminados con el gas nervioso Novichok usado en el envenenamiento.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, el presidente francés Emmanuel Macron dejaba constancia de las discrepancias entre Francia y los Estados Unidos en tres asuntos importantes como el tratado con Irán. Francia no abandonará ese tratado, decía Macron. El cambio climático, no tenemos un planeta B, decía también el presidente francés. Y por último, las guerras comerciales alentadas por Trump, que para Macron solo traerán destrucción de empleo. El presidente francés arremetía también en su discurso contra los nacionalismos. El Tribunal Supremo escuchaba hoy los argumentos a favor y en contra del tercer decreto sobre inmigración firmado por el presidente Trump. A la vista de la sesión, el Tribunal Supremo podría dar luz verde a este decreto el próximo mes de junio. Y la empresa petrolera Chevron ha comenzado a evacuar a sus ejecutivos de Venezuela después de que dos trabajadores de esta compañía estadounidense fueran detenidos por una disputa con la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La intervención del presidente francés en el Congreso norteamericano tiene varias lecturas. Una positiva, por recalcar la necesidad de los acuerdos de París sobre cambio climático e invitar a Estados Unidos a que vuelva. No tenemos planeta B, ha dicho muy gráficamente Macron. También por defender un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, aunque haya que renegociarlo, algo que no ve del todo mal el presidente Trump. Y una negativa, que las posiciones de Macron se identifiquen totalmente con los demócratas y el anterior presidente Obama y reciban el rechazo automático de los republicanos. No han aplaudido nada. Por desgracia, los argumentos valen poco cuando se trata de defender intereses partidistas y electoralistas. Otra cuestión será lo que puedan pensar los ciudadanos norteamericanos si es que se han enterado o les ha interesado la visita del presidente de Francia, aquel país europeo al que salvaron del nazismo hace muchos años. Lo trascendente ahora, ha asegurado Macron, es que Estados Unidos y Francia van a prevalecer juntos, y yo insisto, más el resto de Europa.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Echamos un vistazo a la salud como cada miércoles hasta ahora con la ayuda del director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos hablado mucho, por supuesto, aquí en la linterna en las últimas horas de Alfie Evans, 23 meses, que sufre una enfermedad degenerativa. Le han retirado el soporte vital y la justicia británica le impide a sus padres trasladarlo al hospital en Roma, al Niño Jesús de Roma,
sí,
donde se ha ofrecido ese hospital para tratarle. Para empezar, ¿cuál es la enfermedad? ¿Y cuántos casos hay en el mundo?
No se sabe. Lo duro de este tema es que se sabe que tiene una enfermedad neurodegenerativa muy grave, pero no ha sido diagnosticado. No le han puesto nombre a esa enfermedad. Por lo cual podemos decir que es el único niño en el mundo con esta enfermedad, porque no existe...
No hay precedentes.
Un precedente, porque no se ha identificado qué es lo que ha producido en ese pequeño cerebro esa neurodegeneración tan grave.
Sí.
Y eso precisamente yo creo que es una de las claves de este caso, una de las muchas claves de este caso. Y es que los médicos no conocen mucho sobre la evolución de este... De este mal, porque no le han puesto nombre. Y por lo tanto, cualquier decisión que se tome, nada en la incertidumbre científica, como tantas otras, ¿no?
Por lo tanto, la decisión de vamos a desconectarle, no saben, no sabían lo que iba a pasar después.
Claro,
o pensaban que si lo desconectaban, lo mataban.
Lo que pensaban es que iba a durar muy poco tiempo, muy poquitas horas quizás, pero Alfie sigue respirando, a pesar de ya haber perdido el soporte vital. Pero hay que decir que algunas veces ocurre esto, si es verdad que no es indicativo. No es un indicador de que haya sido una mala decisión el hecho de que el niño siga respirando, afortunadamente, porque en algunas ocasiones ocurre. Pero tenemos en cuenta que es un niño, por lo tanto el conocimiento de cómo reaccionan los cuerpos, que generalmente se suelen hacer con casos clínicos de adultos, no es el suficiente. Y por lo tanto es un ejemplo clarísimo de que la ciencia no lo puede todo, por mucho que a veces nos empeñemos en pensar que la ciencia tiene respuestas para todo. Es un caso clarísimo de hasta dónde llegan los límites del conocimiento científico. Y en este caso tenemos un evidente caso en el que los científicos no pueden dar respuesta.
Pero decían,
y por tanto,
que iba a morir
dejar...
a los minutos, parecían muy seguros,
¿no? Eso es lo
¿no?
que ellos pensaban, pero sin embargo existen otros científicos, igual de científicos que los médicos de Londres, pero que trabajan
en Roma,
que opinaban lo contrario. Y también es ciencia eso, también es investigación y también es conocimiento. Cuando los científicos, además, los médicos en este caso, se unen a los jueces, tú fíjate cómo es esa sensación de que en la decisión última sobre la vida de tu hijo o la muerte de tu hijo, que es una decisión que hay que tomar en algún momento, la tome una casta de jueces y científicos por ti, como padre, por ti, como familia. Ponerse en manos de esa situación, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene la ciencia para conocer algunos casos,
¿me preguntas por qué no les dejan coger al niño y llevárselo a un sitio donde sí quieren tratarle?
Cuando no existe, además, primero eso, cuando donde
¿dónde
sí quieren
está
tratarle?
El mal en eso?
No, existe simplemente una certeza, entre comillas, de un grupo concreto de médicos que consideran que lo mejor para el niño es quitarle el soporte vital y dejarle morir.
Viendo lo ocurrido, podría haber sido trasladado desde Liverpool a Roma perfectamente.
Claro, porque dicen, con este soporte vital estamos haciendo daño, está sufriendo, hay que dejar que deje de sufrir, hay que hacer que deje de sufrir. Bueno, la realidad ha demostrado que no estaban en lo cierto esos médicos, y que el niño sigue viviendo, no sabemos cuánto. Evidentemente su enfermedad es muy dura, su enfermedad es incurable, nadie ha puesto en crítica el diagnóstico de esos médicos, pero sí que hay mucha gente, científicos también, que esto es lo importante, que no solamente desde fuera de la ciencia, sino desde dentro de la ciencia. Muchos científicos que creen que en estos casos la ciencia tiene que dar un paso, ahora que están tan de moda ese término, un paso al lado.
Sí.
Tiene que dejar a otras instituciones, a otros estamentos, a otros sentimientos, a otras formas de ver el mundo, la decisión.
¿Y a los padres?
¿Qué son los padres en este caso? ¿Quiénes son los que han traído al mundo este
ellos,
niño?
Y además son muy jóvenes.
¿Y quiénes son los que han demostrado su interés en que este niño se vaya de este mundo de una manera determinada, con el máximo de los cuidados que ellos y no otros, ni jueces, por supuesto, y en este caso tampoco médicos,
incluso
porque se han sustraído de esa
proporcionando obligación. Información claro. suficiente como para saber lo que hay que hacer en siguientes casos.
Es que además los médicos, la ciencia, puede ayudar a estos padres a que el final del niño, de Alfie, sea bueno para Alfie y el que ellos quieren también para Alfie. También la ciencia puede acompañarles en ese trance. La ciencia no siempre tiene la decisión de acabar por la vía rápida con el sufrimiento y con la vida de un ser humano. La ciencia también ofrece otras alternativas y otros acompañamientos en los últimos momentos duros.
Pero parece que hay una obsesión por aplicar la eutanasia en este caso, por parte de los jueces y de los médicos.
Una obsesión por interpretar el final de la vida humana solo desde una perspectiva.
Claro.
Desde la perspectiva en que somos solamente un grupo de moléculas y de tejidos y de venas que sufren y que generan reacciones automáticas y que se pueden controlar y que se puede decidir cuando esas reacciones se modulan para que se produzca más o menos sufrimiento. Es una perspectiva muy una sola, no la vamos a juzgar, es solo una perspectiva. Hay otras perspectivas igual de científicas que consideran que eso no es así, y hay muchos científicos que hoy en día están diciendo al mundo que prefieren vivir en un mundo con más personas como los padres de Alfie, con más gente que ha demostrado ante toda la opinión pública internacional que están dispuestos a hacer lo que sea para acompañar ellos a su bebé en los últimos momentos de su vida, de la manera que ellos lo quieren hacer, con amor,
por
con
amor,
cariño, claro. y con acompañamiento.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, Noticias de la Salud, hoy dedicadas al caso de Alfie, que ahí sigue.
Ahí sigue, seguiremos atentos.
Seguiremos contándolo. Hasta luego, Jorge, que vaya bien. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.